Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:06. Las redes sociales llevan años en el punto de mira por su impacto en la salud mental de los más jóvenes, pero ahora parece que la justicia empieza a poner algunos límites. En los últimos días, varias sentencias en Estados Unidos han marcado un antes y un después. Jurados han concluido que plataformas como Meta, propietaria de Instagram y de Facebook, han contribuido a dañar la salud mental de los menores y han diseñado entornos potencialmente adictivos. Vamos, algo que los expertos ya venían denunciando desde hace mucho tiempo y que ahora parece que la justicia se ha dado cuenta de que es así. Bueno, vamos a analizar lo que esto puede suponer con nuestro experto en educación digital, con Julen Linazasoro. Hola, Julen, bienvenido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos ante lo que muchos califican como una sentencia histórica contra las redes sociales. No sé si más histórica o más simbólica.
Sí, pues un poquito de las dos, pero bueno, pero también tiene su lado positivo, ¿eh? Histórica, sí. Porque hasta ahora las redes sociales se escudaban en que, como ellas no suben los contenidos, como son los producers los que suben el contenido, pues no se pueden hacer responsable del contenido de las redes sociales. Entonces eso a ellas como que no les tocaba.
Yeah.
Y hasta ahora las únicas sentencias que había habido así más o menos eran sentencias que hace poco había que decían que Facebook o Meta eran responsables los trastornos psíquicos ocasionados a moderadores. Pues de ver constantemente este tipo de violencia extrema y de imágenes muy perturbadoras, pues las que les causaban diferentes problemas. Eso es la única cosa de las que eran responsables. Pero ahora ya esta sentencia pues ya dice que la propia red social es responsable de diseñar un producto para que sea adictivo.
Ya y que vamos al hacerlo a otra también, cosa, efectivamente.
Eso es. Y para que hacerlo adictivo también en el proceso daña la salud mental de los usuarios. Claro, y no y la cosa es que no es solo una sentencia contra Meta, porque, por ejemplo, la chica esta que puso la demanda también demandó a TikTok y a Snapchat. Snapchat, pero estos llegaron a un acuerdo antes que no se ha...
Que no ha llegado a juicio, digamos. ¿No? No ha llegado a juicio,
sí. Y no sabemos cuánto le pagaron o no le pagaron, pero que llegaron a un acuerdo para no ir a poner a juicio. Y luego, pues Meta y Google, pues dijeron que no, nosotros podemos defender, y ahí ya es cuando han perdido el juicio. Y este juicio también es muy importante, porque en este juicio los abogados de esta chica lo que han hecho es mostrar documentos internos de las propias compañías que demuestran que las compañías son perfectamente conscientes de lo que están generando en los usuarios, porque hablaban sobre cosas, que efectos de salud mental que tienen los usuarios. Y, por ejemplo, para que veas un ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado la atención, en estos documentos había una conversación entre dos trabajadores de Meta. Y uno le preguntaba al otro, ¿qué estamos haciendo para prevenir que los pederastas no se pongan en contacto con los niños? Y la respuesta era, nos movemos entre el cero y la negligencia.
O sea, nada.
Y de hecho, al no hacer nada, pues podemos incurrir en algún tipo de repercusión penal, digamos, ¿vale? Porque, porque es algo que llevan mucho tiempo sabiendo. Lo que pasa que como hasta ahora no había habido un juicio en el que los abogados hubiesen ido por esta vía,
sí.
Claro, no habían podido conseguir esto. Y esto además va con otra sentencia de hace poco también, que en Nuevo México, presentada por el fiscal general del Estado. Entonces, en Nuevo México, el fiscal general del Estado lo que hizo fue presentó un caso en el que acusaba a Meta de no proteger a los menores frente a los pederastas y frente a los riesgos que hay. Y lo que hicieron fue, desde la oficina del fiscal generado, crearon diferentes cuentas de menores falsas para ver lo que pasaba, y vieron cómo al crearlas empezaron a recibir mensajes de pederastas. Los algoritmos les enseñaban en mensajes de CINSPO, que es inspiración delegada, digamos, lo que la comunidad de que estas personas están enfermas de anorexia y de bulimia pues suelen utilizar para inspirarse, sí, en la delgadez de los demás. Entonces les empezaban a enseñar ese tipo de contenido que es nocivo para los menores, porque es un contenido que les llama más la atención. Entonces, claro, ya vamos con dos sentencias y hay diferentes juicios que se van a ir celebrando que pintan que van en esa dirección.
En la misma dirección.
Las sentencias. Y eso es algo muy positivo, sí.
Claro, ¿tú crees que este tipo de sentencias pueden influir en Europa y en España? Te pregunto, ¿vamos a una regulación más dura fruto de estas sentencias?
Aquí esta sentencia, yo creo que dos cosas, porque una de las cosas que se está dando en Estados Unidos también es que puede haber un mandato judicial que les obliguen a estas empresas a cambiar su diseño.
Ah.
Entonces, si esto es lo que llega a pasar, esto sería algo muy positivo para todos los usuarios y
Hombre,
muy negativo para estas
para,
empresas,
claro.
porque dañaría directamente el modelo de negocio, porque haría que, pues, por ejemplo, no sé, pero que los vídeos se reproduzcan automáticamente, que el scrolling no sea infinito, o quitarían diferentes funciones que hacen que los usuarios se enganchen más, digamos, y que se utilicen mucho más. Entonces, por un lado, si conseguimos que ese mandato judicial, o si se consigue, llegue y se les obliga a cambiar el diseño, eso ya sería bueno para todo el mundo. Y luego, yo creo que la repercusión que estos juicios están teniendo, y van a tener, porque hay ocho más,
Sí,
creo,
hay más.
ocho más, y luego también hay como juicios de estos que se hacen de mucha gente a la vez también,
Sí,
de
demandas
casa, pero no colisión,
colectivas,
esos,
sí.
demandas colectivas de estas. Entonces, eso hace que yo creo que la opinión pública empiece a reaccionar. Y yo creo que si la opinión pública empieza a reaccionar, al final es que los consumidores somos los que tenemos el gran poder, porque la opinión pública
Claro.
reacciona, los políticos reaccionan, la legislación cambia. Pero si la opinión pública no reacciona, pues tenemos un problema. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? Que estamos todos como adormecidos.
Claro, que al final son voces pequeñitas como la tuya y lo que y el altavoz que nosotros podemos prestar aquí en la radio y en otros medios, pero son así voces pequeñitas a pequeña escala lo que se va escuchando, pero aunque haya muchas de estas voces, pero no llega a escalar tanto como lo que ha ocurrido con esta sentencia. Fíjate que yo cuando lo leía
Eso.
el otro día me venía a la memoria lo que pasó en los juicios contra las empresas tabaqueras.
Claro, de hecho, es que se está diciendo que es en esas técnicas, o sea, en esa dirección en la que se han inspirado los abogados de los demandantes, digamos, para llevar el juicio. Porque es lo mismo, son empresas que negaban que el tabaco generase
Generase
adicción.
adicción,
Porque,
eso
y
es.
de hecho, se están recuperando audios de esos juicios donde los responsables de esas empresas decían, no, le preguntaban, ¿usted cree que el tabaco, la nicotina del tabaco genera adicción? Decían, no tengo el conocimiento de eso. O sea, negaban cosas que son muy obvias y que ellos ya sabían, porque ya tenían los estudios.
Hombre.
Y ahora está pasando lo mismo, que se están haciendo públicos los documentos internos que tienen, que revelan que es que ya saben todo esto, que no es nada nuevo.
Pues ojalá consigamos que se modifiquen y que cambien las cosas. Claro, tú lo que decíamos y lo que dice esta sentencia es que ese tipo de plataformas dañan la salud mental de los menores y que han diseñado entornos potencialmente adictivos. Así que vamos a hablar de cuáles son esos daños en la salud mental. ¿Qué consiguen? ¿Cómo lo hacen?
Como el objetivo es que los usuarios sean adictos, que no es que lo consigan siempre, porque para que generemos adicción tenemos que tener unas características determinadas en el
Ya.
carácter. Una de las cosas que hicieron fue darse cuenta que cuando Facebook empezó, que cada vez que recibimos un like, un comentario o algo así, nuestro cerebro se agrega dopamina. Entonces, lo que han hecho es investigar la dopamina y los efectos que tiene nuestro comportamiento y cómo se puede convertir en un arma contra los propios usuarios para hacer que utilicemos mucho más estas herramientas. Pues, por ejemplo, como cuando recibimos un comentario, recibimos dopamina, lo que hacen es las notificaciones, no las dan en tiempo real, digamos, en vez de decirte, ahora tienes un comentario, ahora has recibido un like, ahora un seguidor nuevo, a los 10 minutos te dicen, o 5 minutos te dicen, tienes 3 comentarios, 4 likes, no sé qué. ¿Por qué? Porque tener más hace que nuestro cerebro, digamos, segregue más dopamina. Eso tiene más probabilidades de que generemos una adicción. Y
Madre
además
mía.
tienen programaciones, saben cada cuánto tiempo nos tienen que dar lo que llaman esos chutes de dopamina
Sí,
para
sí.
que tengamos mucha más interacción con las plataformas y más posibilidades de desarrollar esta adicción. Eso es una de las técnicas que utilizan. Otra, por ejemplo, utilizan el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es la forma más eficaz para que alguien mantenga un comportamiento que nosotros queremos que esa persona mantenga. Entonces, si cada vez que esa persona tiene un comportamiento deseado, le premiamos de una forma positiva, al final el refuerzo pierde validez, porque está constantemente siendo premiado. Pero si se le premia, a veces sí y a veces no, y no hay ningún patrón, hace que inconscientemente esa persona se esfuerce más para conseguir ese refuerzo positivo. Entonces, esto como utilizan las redes sociales, van mostrando cosas que nos gustan mucho, pero de vez en cuando te muestran una cosa que da en el clavo y que te gusta un montón, un montón, un montón.
Muchísimo,
Entonces tú
sí.
sigues scrolleando, inconscientemente esperando a ver cuándo vas a encontrar algo
Algo
parecido.
parecido.
Y como el scroll es infinito, pues puedes estarte ahí un
Sí,
montón de tiempo. Y de hecho,
horas y
muchas
horas
veces,
es lo
pues,
que consiguen.
claro, pues muchas veces ocurre lo que se llama la distorsión temporal, que es que tú entras a ver una cosa y de repente se ha pasado media hora y te habías dado cuenta. Y dices, pero si ha pasado media hora, pero si acabo de decir, yo solo quería mirar esto y de repente he
puesto a ver un
vídeo,
cuenta...
otro vídeo.
Madre mía.
Claro, ha pasado un montón de tiempo y además otras pequeñas cosas que hacen, pues, pues ponen en la reproducción automática, pues cuando un vídeo se acaba, empieza el siguiente. Y así, con un montón de funciones que siempre venden como mejoras, pero lo que realmente son técnicas para reclamar más nuestra atención.
Mejoras para ellos, claro.
Claro, para
no
ellos,
para
sí.
El usuario, efectivamente.
Claro, eso es. Entonces, claro... Como también lo que hacen es que los algoritmos fomenten contenido que hace que más llame nuestra atención, que generalmente es contenido negativo, pues como decís, pues esto que estábamos comentando, pues eso hace que mucha gente, sobre todo las chicas, tengan un montón de problemas de autoimagen, porque están siendo bombardeadas con imágenes de personas con filtros constantemente, con rutinas de belleza, de
bueno,
personas con cuerpos asociados al canon de belleza,
sí.
constantemente. Pero como el objetivo es que interactúen más, les muestran más este tipo de contenido. Claro, de hecho, ya está visto que en Instagram, cada vez que una chica, generalmente un porcentaje muy, muy, muy alto de las veces, una chica publica un selfie y lo quita, automáticamente ve un anuncio de un cosmético para ver si, ala, compra esto, a ver si así te sientes más guapa.
Madre
y te sientes
mía.
Mejor contigo misma. Entonces, eso hace que también, por ejemplo, está constantemente expuesto a canones de belleza, pues un montón de personas puedan empezar a desarrollar desórdenes alimenticios,
claro,
como la anorexia,
es que
y la
una
bulimia.
Una cosa lleva a la otra, claro.
Claro, dismorfias corporales, claro, el estar constantemente conectados hace también que los niveles de ansiedad suban un montón, porque además de compararnos todo eso, pues el cerebro necesita también descanso de tantos estímulos, también hay vigorexia en muchos chicos, que
sí,
vigorexia
sí.
Es que estar muy musculado, pero verse muy pequeñito, muy pequeñito, entonces cada vez necesita más músculo y pasa más tiempo, empiezan a consumir anabolizantes o cosas para poner en riesgo su salud, vemos posimeticorexia, pues un montón de problemas que las propias redes sociales van acentuando. Y claro, cuanto más se usan las redes sociales, más se acentúan los problemas, cuanto más se acentúan los problemas, más se usan las redes sociales.
Sí, eso
y
es
se
la
entran
pescadilla
en un
que se
círculo,
muerde la cola,
claro, que
efectivamente.
es muy difícil salir, eso es.
Pues a ver si sentencias como esta siguen esa línea, esa estela, y se puede poner pie en pared. Hoy nos felicitamos por ella. Yo, Elena Zasoro, muchas gracias.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Déjame contarte que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a ser el primero de Euskadi en ofrecer videoatención ciudadana. A partir de mañana mismo, 1 de abril, se va a estrenar esta nueva modalidad de atención ciudadana que nos va a contar con detalle Alicia Calleja.
Hacer un trámite con el ayuntamiento puede sonarte a si tienes que hacer cola, desplazamientos, papeles, quizá tiempo. Pues bien, Vitoria-Gasteiz estrena desde el 1 de abril una nueva vía para intentar ahorrar todo esto: la videoatención ciudadana. El ayuntamiento asegura que será el primero de Euskadi en ofrecer este servicio, que va a permitir hacer por videollamada una decena de gestiones municipales con atención personalizada, sin salir de casa y en euskera o en castellano. La idea es combinar la cercanía de la atención presencial con la comodidad del canal digital. Vamos a conocer mejor cómo va a funcionar con la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa. Muy buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, buenos días.
Lo primero, concejala, ¿qué va a poder hacer exactamente desde ahora, desde este 1 de abril, una persona desde su casa con esta videoatención, y que no se puede hacer todavía, para que nos hagamos una idea y un listado?
Bueno, pues este nuevo modelo de atención ciudadana, como bien dices, la videoatención, que por cierto bien has dicho que es pionera en nuestra comunidad autónoma del País Vasco, bueno, pues va a poder hacer diferentes trámites municipales a través de esta videollamada, pues por ejemplo como registros de documentos o en este momento ahora las inscripciones a las escuelas infantiles, los fraccionamientos de pagos, modificaciones de domicilios, las solicitudes de los distintivos de OTA, pues comprobación de documentaciones y registros de obras pues sencillas, la solicitud de tarifa plana fiscal, la nueva contraseña de la tarjeta municipal ciudadana o diferentes certificados o copias de recibos. Estos son los 10 trámites iniciales que hemos planteado en esta bueno, en este modelo de videoatención ciudadana, a los cuales bueno, iremos incorporándoles poco a poco más tramitaciones a medida de que se vaya implantando y que la ciudadanía bueno, pues vaya de alguna manera acostumbrándose a este nuevo modelo que suma a los modelos, a los diferentes canales que ya tenemos, porque bueno, pues no nos olvidemos que este es uno más de ese, de esas propuestas de omnicanalidad que tenemos en el Ayuntamiento de Vitoria, que abarcan bueno, pues un amplio espectro de modos de atención ciudadana.
¿Qué problema viene a resolver este servicio? ¿Cuál es el principal problema de los que enumerábamos al principio? ¿Desplazamientos, tiempo, verdad, colas?
Efectivamente, bueno, muchas veces la ciudadanía bueno, pues necesita relacionarse o tiene que relacionarse con la administración, y debe ser una atención de calidad, una atención que permita que de cualquier forma, en cualquier sitio y con la particularidad de cada persona pueda dar una respuesta adecuada, una respuesta rápida y que permita, bueno, pues esa atención ciudadana de una manera cómoda. Este nuevo modelo de videoatención, bueno, pues personas que están fuera del municipio, por ejemplo, personas que no están en la ciudad y que no se pueden acercar a una oficina de atención ciudadana y que por lo que sea, bueno, pues no lo pueden hacer o deciden que la videoatención es más cómoda que una llamada, porque también tenemos la videoatención llamada para como atención ciudadana, pero que necesitan tener una persona enfrente que les pueda atender y que pueda responder a muchas de las dudas que se plantean en el momento. Personas que igual tienen otras personas a su cargo, no pueden salir de casa por la circunstancia que sea y necesitan hacer un trámite. Una persona con una discapacidad puntual o problemas de movilidad y que, bueno, pues que sea incómodo para esa persona el tener que acercarse a una oficina de atención ciudadana. Todas estas casuísticas, cada persona es un mundo y cada persona tiene, bueno, pues una disponibilidad de su tiempo y, bueno, pues viene a resolver dentro de todo ese abanico, como he dicho, de modos de atención ciudadana que tenemos, un suma, uno más, que, bueno, pues que de alguna manera garantice esa comodidad, esa accesibilidad a cualquier ciudadano o ciudadana que necesite realizar un trámite o tener una relación con la administración.
¿Cuáles creen, concejala, que van a ser los servicios más demandados desde ahora, desde el principio? Quizá hay alguno que esté ahí esperando, ¿no? ¿Por qué hay tantos trámites?
Bueno, pues mira, ahora, por ejemplo, toda la solicitud de las inscripciones a las escuelas infantiles que van a ser próximamente, pues seguramente que tendrá una gran demanda, porque, bueno, pues como he dicho, dentro de todos esos canales de atención ciudadana que tenemos, bueno, pues muchas veces necesitamos, pues por la cuestión que sea, tener una persona enfrente que nos dé esas garantías, esa comodidad de que se le pueda hacer preguntas concretas, puntuales, y que te la respondan al momento de una manera, bueno, pues más fácil, ¿no? Teniendo siempre la comunicación, teniendo una persona enfrente, bueno, pues es más asertiva, ¿no? Más fácil. Entonces yo creo que cualquiera de estos 10 trámites que ya hemos puesto en marcha y, como digo, a los cuales les iremos incorporando poco a poco más trámites para poder hacerlos, pues yo creo que cualquiera de ellos van a ser muy interesantes y que van a resolver, bueno, muchas circunstancias. Estás en la oficina o estás en el trabajo, o estás en cualquier sitio, en un momento dado tienes un descanso, voy a hacer este trámite porque necesito, no dispongo de tiempo, no puedo acudir a una oficina a través de la videollamada, no sé muy bien qué documento, porque esta videoatención también permite, una vez que tú has tenido esa primera videoatención y antes de ella permite incorporar documentos, de manera que cuando tú tengas esa cita, ya previamente has incorporado, si quieres, los documentos y es mucho más rápido porque la persona que te va a atender ya ha revisado tus documentos, ya sabe lo que has mandado e incluso te ha mandado un correo electrónico diciéndote, oye, te falta esto. Por lo tanto, va a ser mucho más rápida, mucho más dinámica y más resolutiva.
La verdad es que tiene pinta de que vaya a ser un canal muy generalizado, aunque en principio podríamos pensar para perfiles de personas que lo necesiten por la movilidad reducida, gente cuidadora, personas que estén fuera de Vitoria, ¿verdad? Pero al final, para a todos eso en general.
Eso es. Bueno, esto lo que queremos es que sea cada vez y más y mejor esa comunicación, esa relación entre la ciudadanía y la administración. O sea, que seamos cada vez más eficientes, más accesibles y más cercanos, y que, bueno, pues continuamente vayamos mejorando esos canales de atención, porque aquí lo importante es que cada persona elija en cada momento la vía de contacto que más se adapta a las necesidades. Es decir, que lo que queremos es facilitar esa relación con el ayuntamiento.
¿Cómo se pide la cita? ¿Qué se necesita tener preparado antes de conectarse para que no sea un quebradero de cabeza, para que digamos, venga, lo vamos a hacer desde el móvil, bueno, pues, desde la tableta, el ordenador, con cámara, micrófono, conexión a internet?
Es muy
entiendo,
fácil,
¿verdad? El DNI.
Sí, eso es. Es muy fácil, y además, bueno, desde hoy está colgado un vídeo en el cual te va indicando paso a paso cómo tienes que hacerlo, y la verdad es que es un vídeo muy sencillo y que una vez que lo haces una vez ya resulta muy cómodo. Pero bueno, primero hay que solicitar una cita previa, bien por el teléfono 010 o por el 945-16-1100, o hacerlo online a través de la página web. Para ello, bueno, pues se recibirá un correo electrónico de confirmación con todos los detalles y el enlace por el que habrá que acceder pues ese día concreto y a la hora que te dicen, bueno, pues con el documento de identificación en la mano para que se pueda comprobar la identidad de la persona que está interesada. Una vez que se analiza la petición de cita, es posible que la persona que está al otro lado, el personal municipal, te indique los documentos que deben presentarse para realizar el trámite. Como he dicho, si deseas, puedes aportarlo, o sea, si la persona quiere, puede aportarlo de manera previa en esa plataforma de videoatención, con lo cual el día de la cita el trámite es mucho más rápido. El día de la cita, bueno, pues hay que dar consentimiento para su grabación. Es una grabación que solo se va a almacenar durante 3 meses. Lo vamos a hacer así al principio, por si fuera necesario luego revisarlo. Si ese trámite requiere una firma, bueno, pues podemos utilizar o el certificado de identificación digital, como la BACU o el DNI electrónico, y cuando acaba la cita, la persona va a recibir un correo electrónico con el justificante, toda la documentación aportada y generada, y bueno, pues todo lo que esa persona necesitaba. Pero como digo, bueno, pues tenemos un vídeo en castellano y en euskera, por supuesto, y las personas pueden ser, por supuesto, atendidas en castellano y en euskera, con esa información detallada, bueno, pues los pasos que hay que dar, porque son muy, muy sencillos. En el enlace ya te aparece el vídeo, y bueno, pues ahí vas a ver el vídeo una vez, y una vez que lo veas, la propia aplicación te va diciendo en todo momento cómo, cuándo, qué tienes que hacer, dónde tienes que clicar. Es muy intuitiva y muy sencilla.
Y cuando dice la web, concejala, se refiere a la web del ayuntamiento, hay una de videoatención ciudadana en la propia del ayuntamiento.
Eso es. En la web municipal tienes bueno, pues un apartado que es videoatención ciudadana. Dentro de todos los canales que tenemos de atención ciudadana, de ese proyecto de omnicanalidad que ofrecemos, bueno, pues está también el de videoatención.
Si alguien no se maneja bien con la tecnología o no ha subido bien la documentación, ¿habrá algún margen real de acompañamiento? ¿Se le deriva a otro canal, algún tipo de ayuda? Aunque ya vemos que con el vídeo va a ser relativamente fácil.
Sí,
¿eh?
Con el vídeo es muy sencillo. Uh-huh. Eso es, pero cualquier persona que bueno, pues que en un momento dado tiene dudas, bueno, pues se puede acercar a cualquier oficina de atención ciudadana, que también allí, bueno, pues pueden asesorarle y decirle. Pero como digo, bueno, pues además de este canal de videoatención, tenemos los canales habituales presenciales con y sin cita previa, en la atención ciudadana a través del 010, lo que es la atención telefónica. También en todos los centros cívicos están las máquinas de autotramitación, que también son muy fáciles, muy intuitivas, y además también, bueno, tenemos el servicio de videointerpretación para personas bueno, pues con una discapacidad auditiva, que se suma también ahora, y este de videoatención, con lo cual el abanico es muy grande para que cualquier persona que necesite relacionarse con la administración pueda hacerlo de la manera más cómoda y más fácil que considere y más adaptada a su necesidad o a su circunstancia.
Además, como decíamos, era sumar, y no es quitar a nadie la cita presencial, sino sumar y aportar, ¿verdad?, una ayuda extra.
Eso es, o sea, es sumar un canal nuevo a los que ya existen, de manera que cualquier persona, en función de la situación personal que tenga, pueda tener una atención ciudadana rápida, cómoda, sencilla, cercana y muy eficiente. Esto es lo que intentamos, que cada día pues mejoremos continuamente esos canales de atención. en función del momento de la vía de contacto que más se adapta a las necesidades de cada persona, pues facilitarlo, el presencial con y sin cita previa, pues porque unas personas disponen más tiempo y otras personas necesitan saber la hora concreta a la que van a ser atendidas porque su tiempo, bueno, pues no se lo permite de otra manera. A través del 010, bueno, pues las llamadas telefónicas a través del 010 también con una identificación pueden hacer gestiones. Bueno, en un momento dado, gestiones más sencillas, tenemos las máquinas de autotramitación. En todos los centros cívicos, en los 14 centros cívicos, están esas máquinas que son muy, muy sencillas también. Y además, como digo, esta videoatención que, bueno, pues en función de tu situación, y pues no estás en el municipio, no estás en Vitoria, no puedes salir de casa por una circunstancia personal, porque estás al cuidado de una persona mayor y no la puedes dejar en ese momento sola, te conectas, pides cita con la videoatención y una persona al otro lado de la pantalla te va a atender, te va a ayudar y te va a permitir hacer todos tus trámites. En este momento, esos 10 trámites que te he comentado al principio, que os he comentado. Y después, pues a medida que vayamos consolidando esta nueva plataforma, este nuevo modo de atención, bueno, pues iremos incorporando otras tramitaciones de manera que se amplíe ese abanico de gestiones que se pueda hacer.
Se irá haciendo más grande. De momento, un único trámite por cita, por recordar, ¿verdad, concejala?
Eso es, un único trámite por cita. De momento, bueno, pues aunque luego, como digo, ya iremos ampliando temas, pero un único trámite por cita. En este momento todavía no se puede firmar con voz, pero esperamos más adelante poder hacer esa firma incluso con voz, que ya se hace en algunos otros lugares. Por lo tanto, vamos mejorando en novedades, vamos mejorando en propuestas y desde luego en servicios para que la ciudadanía cada vez lo tenga más fácil, más cómodo, más accesible el poder ser atendido. De momento, las citas empiezan a partir del día 1 y el horario, el rango de momento, en un inicio van a ser de las 10 de la mañana a la 1, cuando van a funcionar este servicio de videoatención, y a medida que vayamos incorporándole trámites, también vamos a ir incorporando un rango de horario mayor para, bueno, pues poder dar servicio de una manera más amplia a la ciudadanía.
Videoatención ciudadana, nada, que estamos deseando probarlo. Muchísimas gracias a la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa.
A vosotros, es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Este pasado fin de semana hemos vuelto a cambiar la hora. Bueno, ya lo sabes, ¿no? Estamos en martes, ya nos ha dado tiempo a asimilar ese nuevo horario. Adelantamos el reloj, dormimos una hora menos. Y aunque esto pueda parecer un gesto pequeño, la verdad es que nuestro cuerpo lo nota y además mucho según los casos. Dicen que se producen alteraciones de sueño, cansancio, irritabilidad, falta de concentración. Bueno, vamos a ver si entendemos por qué ocurre esto y sobre todo qué es lo que podemos hacer para adaptarnos mejor. Así que se lo vamos a preguntar a nuestra psicóloga de cabecera, Ángela Magaz. Hola, Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues mira, este es un tema que ya lleva 2 días y probablemente se haya escuchado mucho acerca de...
Es recurrente, cada año vuelve.
Es recurrente, sí. Pero hoy a mí me ha llamado mucho la atención una conversación de cafetería a primera hora de la mañana.
A ver.
Y eran un grupo de personas que, bueno, pues trabajaban en un colectivo, no voy a decir cuál, no voy a ser que me identifiquen que estaba escuchando,
sí.
Pero hablaban de, bueno, y si estamos a turnos, ¿vamos a cobrar una hora menos o vamos a cobrar lo mismo? Y me llamó la atención en el sentido de que realmente a todas las personas nos afectan los fenómenos que suceden, los fenómenos externos, nos afectan a nivel biológico de un modo similar. Digo similar, no exactamente el mismo, pero a nivel psicológico, es decir, en cómo nos sentimos, en qué pensamos, cómo pensamos, nos afecta todavía con más diferencias. Entonces, todo aquello que nos afecte y esa afectación sea deseable, pues bienvenido sea. lo que intentamos, bueno, pues hablar de estos temas aquí es cuando nos afecta y esa afectación no es deseable. Por ejemplo, en este caso hablaban de si vamos a cobrar más o vamos a cobrar menos, y digamos que esa conversación derivó en una crítica a la entidad en la que trabajaban. Entonces, hay algo que yo creo que es interesante de todo esto, y es que las personas tenemos una serie de actitudes, una predisposición a pensar, hablar, actuar de una manera que nos afecta emocionalmente a nivel individual, que nos afecta en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, y tenemos actitudes que nos pueden resultar beneficiosas y otras perjudiciales. Por ejemplo, en este caso, yo sin saber detalles de las personas que ahí estaban, sí pensaba, han, digamos, aprovechado una realidad, que es que tienes una hora menos, para iniciar una conversación que lleva a hacer ruido respecto a la organización. En este caso, lo que decían otras personas que estaban allí, otras compañeras de ese grupo, era que no, cobramos lo mismo aunque hayamos trabajado una hora menos. Entonces, la otra persona responde, pues eso no me parece justo. Probablemente, si cobraran menos, tampoco le parecería justo, digo probablemente. Sí. Bueno, a donde quiero ir es que el cambio de horario es algo que nos puede gustar más o menos. A veces hay personas de más edad o personas que tienen una situación en el entorno familiar que dicen, me están mareando. O sea, me están mareando con que cada 6 meses me cambien la hora, y eso me afecta, es cierto, me afecta a mis rutinas y me cuesta adaptarme. Y eso es cierto. Y luego puede haber discusión de si tiene más ventajas o más inconvenientes, es la eterna y la
Ah, bueno, sí, lo que nos cuentan de los ahorros energéticos y esas cosas. Sí.
Es exactamente. Pero en todo caso, bueno, pues yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que pase lo que nos pase fuera, que realmente nos afecta todo lo que nos pasa fuera, los cambios horarios, los cambios económicos, los cambios todo. En el sentido de la circulación, todo nos afecta. Bueno, pues que busquemos qué actitudes tenemos que favorecen que eso nos afecte lo mejor posible o lo menos mal posible. Porque hay cosas que efectivamente nos causan perjuicios y nos causan malestar, nos causan molestias. En algunos casos nos causan daño, no es el caso.
No es este que
pero
ejemplo, sí.
Aunque sea así, vamos a prestar atención a nuestras actitudes, sobre todo por una razón muy sencilla, y es que nuestras actitudes están en nuestras manos, es decir, las podemos regular, las podemos cambiar, las podemos dirigir, y sin embargo lo que pasa fuera no siempre está en nuestras manos. Por ejemplo,
en este caso, desde luego, no.
Eso, bueno, podemos hacer algo, ¿eh? Porque siempre podemos hacer activismo en todos los ámbitos sociales, pero bueno, en este caso, ahora mismo, en este cambio horario, no podemos hacer nada, ya está ahí. Bueno, pues vamos a mirar en nosotros qué actitudes, qué hábitos de sueño, qué hábitos de alimentación, qué hábitos de actividad tenemos que nos puedan beneficiar o perjudicar. Es decir, aprovechemos un momento en el que probablemente hay personas que hoy les ha costado más levantarse porque el organismo está ajustado a un ritmo que se le ha cambiado. Y va a tardar un poquito en ajustarse al nuevo horario, al nuevo ritmo. Pueden ser 2 días, algunas personas ya estarán perfectamente ajustadas y otras pues a lo mejor hasta la semana que viene no lo logran. Si además se van de vacaciones y hacen un nuevo cambio, bueno, pues eso va a hacer que se desajusten, pero a lo mejor de una manera deseable. Pero en todo caso, vamos a aprovechar esto para ver qué está en nuestras manos, qué podemos hacer para que algo mejore. Por ejemplo, el sueño, que probablemente es uno de los aspectos de la vida.
Sí.
Uno de los aspectos vitales, además, en las personas que se ha alterado. Bueno, pues vamos a ver, si ya teníamos dificultades con el sueño y ahora esta semana se han agravado un poquito más, vamos a aprovechar para ver qué podemos hacer en nuestros hábitos de sueño para mejorar esa situación. Y siempre el sueño, pues como todo en el funcionamiento humano, tiene una base biológica. Pero sobre esa base biológica, la parte que ponemos nosotros, si nos vamos antes o después a la cama, si lo hacemos escuchando sonidos o viendo imágenes y luz en pantalla, si lo hacemos antes o después de hacer actividad física intensa, de haber cenado con más o menos tiempo. Bueno, pues todos estos detalles independientemente de que en nuestro organismo pueda haber alguna situación que dificulta el sueño, a veces cambios hormonales, a veces situaciones de dolor, dolor agudo que nos despierta, a veces condiciones externas también, pues la persona con la que convivimos, que está pasando por una situación, pues yo qué sé, que ronca, que está en una situación de enfermedad y desprende más calor, lo que sea. Pero siempre hay una parte que depende de nosotros. Y fijarnos en aquello que depende de nosotros tiene, por un lado, un fundamento, es que implica responsabilizarnos de la parte de nuestra vida que podemos controlar. Uh-huh. Y esa responsabilidad puede implicar un esfuerzo, implica un reconocimiento de responsabilidad, pero también implica el que podemos hacer cosas, podemos pensar de una manera, actuar de una manera que nos lleve a estar mejor, incluso en una situación como la de ahora, que desde fuera nos han introducido algo que nos puede alterar un poquillo.
Fíjate que me he quedado con lo que has dicho antes de activismo, para ver si conseguimos que estos dos cambios de hora al año desaparezca este cambio. Porque desde el punto de vista de nuestra salud, tú la salud mental que controlas más, Ángela, sí, ¿sería recomendable mantener un horario fijo todo el año?
Sí, parece que hay más evidencias respecto a eso. Parece que hay más evidencias, pero digo parece. Ya. Hay que mirar muy bien los datos y la información, pero sí es cierto que hay una cosa que todos conocemos, es que el ser humano está preparado o está diseñado o ha evolucionado para adaptarse a los diferentes entornos en los que está. Entonces, estamos preparados para adaptarnos y para beneficiarnos de unas condiciones de luz natural, aquellas que tenemos en el lugar donde vivimos, donde residimos habitualmente. Entonces, todo lo que altera eso que nos hace adaptarnos a esas condiciones, pues no es que nos perjudique, puede implicar un esfuerzo extra al organismo para adaptarse. Y muchos esfuerzos extras pues nos llevan a situaciones estresantes que pueden provocarnos un daño. Entonces, bueno, pues cuanto menos estrés se incluya en todas las decisiones que se tomen, en este caso, a efectos de cambio horario, pues mejor, que bastante tenemos ya con todas las adaptaciones a los cambios que ocurren en el entorno social, en el entorno tecnológico. Entonces, bueno, pues si nos quedamos tranquilitos con el tema horario, eso sí, habrá personas que estén escuchando y dicen, pero ¿con cuál nos quedamos?
A mí pues esa es la eterna discusión, efectivamente. Bueno, pues que, no sé, ya hubo un intento con una comisión supuestamente de expertos, de técnicos, que al final serían los que tendrían que decidir basándose en las evidencias. Mantener, parece, lo que tú decías, un horario fijo, pero ¿cuál? Pues que lo decidan también los técnicos, ¿no? Porque todos opinamos.
¿Sí? Esto es, y yo añado otra cuestión más. Algo que sucede ahora es que tenemos más horas de luz, entonces podemos tener más riesgo de cenar más tarde, acostarnos más tarde, claro, y seguir levantándonos a la misma hora. Entonces, de momento, aquello que esté en nuestra mano, vamos a decidir. Si tengo más horas de luz, voy a decidir si me interesa dormir una hora menos o me interesa cambiar los hábitos de funcionamiento diario, no dependiendo de esas horas más de luz, sino dependiendo de mi sueño, de la hora a la que me voy a levantar. Y volvemos al principio, ¿no? De momento vamos a hacer aquello que está en nuestra mano, y para eso, muy importante, como siempre, tomar decisiones. Y para tomar decisiones, vamos a tomar decisiones pensadas, eso, reflexionando, pensando un poquito despacio,
no a lo loco,
para no encontrarnos donde no queremos.
Mm-hmm. Claro, fíjate que vivimos en una sociedad con malos hábitos de sueño, ¿eh?
Sí, tenemos malos hábitos de sueño, y sobre todo a medida que ha habido más avances, pues desde lo que es la incorporación de la luz artificial en las casas, en los hogares, hasta lo que es la entrada de la tecnología que nos permite poder estar hablando con una persona que está en otro uso horario totalmente diferente, tener estímulos que nos atrapan, que atrapan nuestra atención y que nos roban horas de sueño. Entonces, bueno, pues igual que no le dejamos a nadie la llave de nuestra casa para que pueda entrar y que se lleve lo que quiera, pues vamos a ver cuántas llaves tecnológicas ponemos en manos de la tecnología y que nos está robando algo que es fundamental y vital, como es el sueño, la atención, la capacidad de esfuerzo.
Pues vamos a ver si pensamos esas decisiones, como tú nos dices, nos tomamos estos días libres de Semana Santa para descansar, para reajustarnos, y a la vuelta nos volvemos a encontrar. Ángela Magaz, muchas
gracias.
Hasta
muy pronto.
Hasta muy pronto. It's all so clear. Everything's gonna be alright. 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 Everything's gonna be alright.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love from the very start. Open up your heart, feel that you're falling, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever. Escuchas COPE en Internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde, nos vamos a ir hasta Baracaldo, una localidad vizcaína que continúa apostando por su comercio local y lo hace con nuevas fórmulas para conectar con la ciudadanía. La Asociación de Comerciantes ABK ha puesto en marcha ABQ, una comunidad que premia a quienes compran en el municipio y lo hace con ventajas, con promociones y con sorteos durante todo el año. Una iniciativa que ahora da un paso más con un lanzamiento especial coincidiendo con las próximas fiestas de cruces en mayo, uno de los momentos de mayor actividad en la calle. ¿Qué tal? Estás escuchando Mediodía Cope, soy Susana Márquez y de todo ello vamos a hablar con la presidenta de ABK Baracaldo, con Esther Magaz. Hola Esther, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no es la primera vez que hablamos de esta iniciativa, de este ABK, pero quiero recordar qué es exactamente y qué es lo que perseguís con ello.
Bueno, ABK es una fórmula o una comunidad que queremos fomentar y queremos incentivar en Baracaldo con el objetivo pues de arropar y de acoger y ofrecer ventajas especiales a todas las personas que por algún motivo, no necesariamente de estar empadronados o de vivir en Baracaldo, pero sí de estar a gusto y de disfrutar de esta ciudad que tanto queremos. Y queremos extender ese agradecimiento pues a todas las personas que nos visitan por diferentes motivos, bien de trabajo, de salud, de educación, de formación, de deporte, de disfrute de nuestros espacios naturales y también del disfrute de nuestros establecimientos. Uh-huh. Baracaldo es una ciudad importante en ese aspecto, tiene una gran cantidad de servicios, de productos y de establecimientos hosteleros, de restauración, etcétera, que bueno, están deseando que vengamos todos a disfrutar de ellos. Entonces, pues fue mejor manera que dar un incentivo también al público y a las personas que apuestan por el comercio local, por los establecimientos de cercanía y de proximidad que ofrecen pues una calidad y una calidez que no se encuentra en otros aspectos, ¿no? Y pues ese refuerzo también demandando por el propio público, ¿no? Yo todavía recuerdo la primera tarjeta que yo hice en mi establecimiento, que directamente, pues bueno, el cliente vino a decirme, a ver, ¿qué es eso de apostar por el comercio local? Que yo estoy a tope con ello. Venga, vamos a hacer la tarjeta. Sin saber todavía muy bien todas las ventajas que ofrece, ¿no? Porque estamos todavía, pues, incorporándolas poco a poco, los establecimientos que vamos, estamos asociados en ABK, alrededor de los 160, pues nuestro objetivo es que todos se incorporen y que ofrezcan un plus, ¿no? con esta comunidad. Poco a poco se van incorporando y también se van escribiendo el público.
Bueno, hablamos de una comunidad, me has dicho, Esther, en el caso que ponías, en el ejemplo al que hacías referencia, está claro que eso es confianza, confianza en el comercio local. Lo que yo quiero es que nos expliques cómo funciona, porque físicamente se trata de una tarjeta, ¿no? Tarjeta ABQ.
Efectivamente, es una tarjeta personalizada, identificativa, que nos permite, pues bueno, llevar un seguimiento de las personas ABQ, que son las que van a beneficiarse de todas las ventajas que vamos incorporando en esta campaña que seguimos llamando Vive ABK, Vive Baracaldo, Visi ABK, Visi Baracaldo, que pretende, pues lo que digo, hacer un, digamos, un beneficio especial a las personas que apuestan con esa confianza y con esa cercanía también hacia los propios establecimientos de Baracaldo. ¿Cómo se puede inscribir el público? Que podría ser el paso más directo donde nos estamos dirigiendo hoy en esta conversación. Pues en los propios establecimientos ABQ, que tienen, vamos a ir colocando los carteles, bueno, en mi tienda ya está, por supuesto, pero bueno, hay unos cuantos ya colocados para diferenciarlos. Y ahí disponen de las hojas de inscripción. Se trata únicamente de una cuota anual de 30 euros que te da derecho ya de entrada a esa tarjeta física personalizada con un número de socio, de persona, ABQ, con su identificación de nombres y apellidos. y con un código QR, que es el que te permite acceder rápidamente a al listado de los establecimientos que participan y las ventajas que ofrecen, ¿no? Como el primer vistazo es eso, venga, ¿qué me van a dar todo esto? Y a partir de ahí, pues bueno, ABK, la primera acción que aparte de entregar la tarjeta, es un regalo de bienvenida. Se trata de a elegir entre tres productos de la marca La Baracaldosa, que es un juego de tres toallas, una sudadera o un delantal de la marca La Baracaldosa. Ya con ese premio regalo de bienvenida ya se cubre el coste de la
los 30
de la
euros,
propia,
¿no? Sí.
De la propia tarjeta. Y bueno, pues aparte de eso, a lo largo del año con esto este comunidad AB Crew, pues se realizarán varias acciones de sorteos, de vales y de todas las actividades que vamos haciendo. Por ejemplo, de julio a noviembre, pues se sortearán vales de 50 euros para consumir en los establecimientos AB Crew.
Pues fíjate.
Con lo cual está muy bien.
Está,
y bueno, en particular en esta primera, una primera acción en Gurutzetako Jaia, que es una comunidad también muy muy cercana a nosotros, porque bueno, es donde tenemos la dirección de ABK y donde nos fraguamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bueno, vamos a hacer un guiño y una atracción también al público de esta zona, que es muy querido por nosotros, sorteando, pues bueno, 10 vales de 10 euros a toda la comunidad AB Crew que se vaya formando en Gurutzeta. Y así pues iremos haciendo en los siguientes barrios y zonas de Baracaldo, además de pues bueno, todas las actividades que haremos de un gran sorteo anual que haremos, en fin.
Lo iremos
poco
contando,
irán,
¿no?
Eso, se irá contando, eso es.
Bueno, me hablabas de Gurutzetako Jaia, porque si miramos al calendario estamos muy cerquita ya de las puertas de esas fiestas de cruces que son importantes para vosotros. La Cruz de Mayo, creo recordar que es el día 3.
Sí, empiezan, ya sabes que se acoplan un poquito las fechas, sí, también a los fines de semana, ¿no? Pero empiezan el 9 con un fin de semana previo en el que se hacen actividades así como más deportivas y más de grupo, y se prolongan hasta el 17, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una semana larga que nos permite, pues eso, darle vidilla un poco a las fiestas también con esos establecimientos participantes de comunidad.
Uh-huh. Claro, es que las fiestas son clave también para el comercio, porque para vosotros hay momentos destacados, como por ejemplo esas, las cruces, después vendrán los cármenes. ¿Y qué es lo que tienen de especial esos momentos festivos?
Bueno, tiene de especial que son momentos de unión de la gente que, pues bueno, de los que vivimos y trabajamos en una zona, que pues disfrutas de ocio, de relax y de relación personal, algo que creo que es fundamental para el ser humano y que lo estamos dejando un poquito de lado. Fíjate que hasta la música se está volcando en ello para recordarnos que somos, pues eso, que somos una sociedad, somos grupo y que es muy bueno tener relación con todo el mundo. Nos conocemos y quizá nos vemos un montón de veces que nos cruzamos por la calle al ir y venir de trabajo, de tal cual, corriendo. Pero bueno, pues el momento de fiestas de la zona pues supone un momento de relax, de pararse un poco y decir, voy a disfrutar de toda esta cuadrilla de jóvenes y menos jóvenes que están montando aquí actividades y vamos a disfrutar y a ver el barrio pues desde el punto de vista de ocio y de parar un poquito.
Y de parar un poquito, por lo menos también es dos días de Semana Santa para disfrutar, como no, y para pasarse, por supuestísimo, por Baracaldo y por todo su comercio y su hostelería. Esther Magaz, presidenta de la Asociación ABK Baracaldo, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Hasta pronto. Y así avanzando en el reloj llegamos hasta el final de nuestro tiempo de radio hoy, pero te vas a quedar en compañía de Mediodía Cope, que la radio nunca se detiene. Nosotros, ya sabes, volvemos mañana porque estaremos de nuevo contigo y si quieres llevarnos, pues en cualquier momento a través de nuestra página web nos encuentras y puedes recuperar todo lo que aquí te contamos en cope.es/País Vasco. Es muy fácil, nos encuentras, nos escuchas y nos llevas contigo. Mañana más. Agur.